Un saludo a todos los que nos estáis acompañando en directo. Arranca aquí una vez más Palabra de Hacker. Mi nombre es Yolanda Corral y os doy las gracias por estar ahí. Tengo ya aquí a los tres invitados que me acompañan. Los tengo aquí ya en conexión para contar todo lo que tenemos previsto para esta noche, que es el contar cómo es el día a día en el trabajo, en un SOC, en un centro de operaciones de seguridad. Que ahora mucho mejor que yo, obviamente nos van a explicar ellos en qué consiste tanto, en qué es esto, cuando estamos hablando de un SOC, de qué estamos hablando precisamente y cómo es el día a día, porque hay mucha curiosidad por mucha gente que a lo mejor se quiere dedicar a esto y saber exactamente, otra gente que no es que se quiera dedicar, pero quiere saber y averiguar qué es, otros que sois, como ellos, también profesionales de esto, pues que, bueno, pues que siempre viene bien el tratar estos temas con profesionales. Entonces, podéis hacer vuestras preguntas y comentarios a través del chat de YouTube o también podéis utilizar el hashtag Palabra de Hacker en Twitter y yo estaré monitorizando esos comentarios y preguntas para ir introduciéndolos en lo que es en el debate. Y bueno, pues también, como siempre os digo, en lugar de estar presentando quiénes son los invitados que me acompañan hoy, quién es uno, quién es el otro, porque siempre tienen una dilatada carrera y se me iba a olvidar un montón de detalles, siempre recomiendo que si estáis ahora en directo despleguéis la pestaña de donde pone más información o cuando estéis escuchando este podcast, cuando esté editado o cuando estéis viendo este vídeo ya a posteriori, pues lo mismo, que vayáis, despleguéis más información para descubrir quién es hoy, a qué se dedican cada uno de ellos, porque como digo, tienen un extenso currículum y desde luego, si no íbamos a estar aquí robándole tiempo. Entonces, voy aquí añadiendo ya a los invitados, porque están, como he dicho, los tenemos aquí preparados. Tenemos a Marta López, tenemos a Alejandro Aliaga, tenemos a José Carlos García Gamero, para mí tres amigos y bueno, que me hace mucha ilusión el poder estar aquí con vosotros en Palabra de Hacker. Muy agradecida de que hayáis aceptado la invitación de estar aquí en mi casita digital, como siempre digo. Y bueno, la dinámica de Palabra de Hacker siempre es la misma. Y es que para romper el hielo, para que os escuchen mínimamente lo que es la voz, que luego ya se rompe ese turno de palabra y hablamos un poco entre todos, una misma pregunta para todos. Y claro, no voy a decir que me expliquéis qué es un SOC los tres, porque una vez que llega el segundo me vais a decir, bueno, ya, ¿no? Vale, hasta luego, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para luego, porque habrá quien no lo sepa, se haya aproximado a esto, se esté aproximando y no lo sepa. Pero antes que de definir, va a ser como muy rápido, porque sobre esto vamos a insistir bastante seguramente luego. Pero así, como muy... lo primero que se os ocurra, ¿vale? Marta, a ti, por el orden de ventanitas que nos ha dispuesto la plataforma, te va a tocar arrancar. Para aquellos que quieran dedicarse a esto, de trabajar en un SOC, que les puede llamar la atención, ¿qué consejo le darías? Tú, como profesional que estás trabajando en esto, ¿qué... de consejo va a ir mucho porque va eso de cómo llegar. Te ha tocado, así como, porque ninguno sabe ninguna pregunta, no. Como muy natural. Pero te ha tocado. ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren desarrollar su día a día o les gustaría desarrollar su día a día profesional en un SOC?
Bueno, yo lo que suelo decirle a la gente cuando me preguntan es que no se tiren directamente a la piscina de seguridad, sino que trasteen un poco antes por sistemas o por redes, antes de meterse a trabajar en un SOC, porque esa experiencia previa les va a venir muy bien. Y que tengan mucha paciencia y que estudien mucho también, porque en esto la verdad es que tenemos que estar todo el día estudiando.
De eso no se acaba nunca, o sea, pero sea que la disciplina sea como en un SOC, como si la estás derivando en cualquier otra cosa. Sí. O sea, y no solamente de la ciberseguridad, que aquí lo aplicamos al campo de la ciberseguridad, en esta vida hay que seguir aprendiendo de todo. Y si no, sí, desconecta sí. Y para luego, ¿no? Ya directamente. Bueno, ya he dicho que es esa primera toma de contacto, ¿vale? Bueno, Alex, en el orden de ventanitas, te ha tocado ahora a ti, ¿vale? Bueno, lo he dicho, un placer que estés aquí en directo en el canal, un viejo conocido porque hay muchas charlas tuyas también en el canal, ¿vale? De Marta hay una pendiente por sacar, o sea que no se me olvida, la tengo
que sacar. ¿Verdad?
Sí, sí, está ahí, pero de Alex hay mucha y de un SOC también una bastante, bueno, bastante conocida que está muy bien. Lo mismo, ¿qué consejos les darías tú a esas personas que les gustaría desarrollar su camino profesional dentro de este centro de operaciones de seguridad, ¿qué consejo así rápido les darías?
Pues no puedo estar más de acuerdo con Marta que decir prácticamente lo mismo, que tienen que trastear mucho, tienen que saber de redes, tienen que saber de sistemas operativos, que no se lancen a la piscina, que se monten su propio laboratorio, que experimenten, que cacharren en casa. Y tú bien lo sabes, Yolanda, tenemos una charla en la que contamos cómo montarte un mini SOC en casa para que tú puedas hacerte tus cosillas. Y además, si encima eres capaz de liar a tus amigos para convertir a que ellos sean los atacantes y tú el defensor, pues desde luego la diversión está asegurada. O sea que yo creo que, como dice Marta, lo que hay que hacer es saber un poquito dónde te vas a meter y estar preparado, porque te vas a pasar mucho tiempo leyendo mucho y estudiando, porque los malos van muy rápidos y tú tienes que estar siempre al día.
Bueno, entonces, aprendizaje, más aprendizaje y cacharreo, ¿vale? O sea, vamos sumando cosas, o sea que no era eso. Y bueno, en este recorrido, José Carlos, ¿vale? También muy agradecida de que estés aquí. También hay una charla tuya en el canal también muy recomendable. ¿Qué consejo le darías? Seguramente unes lo que ya han dicho tus compañeros, porque esto es así, es una pregunta, obviamente no creo que discrepes en sumar lo que ellos ya han dicho, pero ¿qué consejo así de entrada le darías a la gente que sí que le gustaría desarrollar pues su carrera profesional dentro de un SOC?
Básicamente lo que han dicho ellos dos, ¿no? Sobre todo armarse de paciencia, que esto no es cuestión de un día ni de dos. Esto al final es una carrera de fondo y formarse en esto no se acaba nunca. Siempre aprendes algo nuevo, incluso de gente que crees que a lo mejor pues tiene menos experiencia que tú o lo que sea. De repente te dan un tortazo y te dicen, esto lo sé y tú no lo sabes. Aquí se aprende de todo el mundo y eso, paciencia y escuchar cosas de todo el mundo.
Pues nada, tenemos aprendizaje constante, tenemos cacharreo y tenemos paciencia sumar ese cóctel de cosas. Vale, hemos dado consejos para aquellos que les gustaría desarrollar su trayectoria profesional en eso o que la estén desarrollando y, bueno, pues seguir mejorando en este sentido. Hemos dicho que no íbamos a empezar por una definición, pero creo que es el momento de que me da igual ya cualquiera de vosotros. ¿En qué consiste un SOC? Porque mucha gente puede decir, no tengo ni puñetera idea de a qué se están refiriendo cuando hablan, porque puede haber también una confusión, ¿no? Entre si puede decir, es un centro de respuesta a incidentes, se diferencia en algo, no se diferencia. Entonces, ¿qué es un SOC exactamente? ¿Estamos hablando lo mismo que un centro de respuesta a incidentes o no? A ver, ¿quién lanza esa definición un poco más al hilo, al uso de manual, por decirlo de alguna forma? Ahora es cuando todos se pegan por hablar. Ah, vale,
Marta, se quedan en silencio. Yo creo que podemos seguir un poco el orden. Si quieres, va, Marta, lánzate tú primero si quieres, va.
Pero bueno.
Sí, te ha tocado.
Venga, vale. Pues un SOC, pues es un espacio físico, es un centro de operaciones de seguridad y es un espacio físico donde nos dedicamos a salvaguardar la santa triada de la seguridad. Entonces, estamos también cubiertos por normativa que tenemos que cumplir, por la 27.000. Y a partir de ahí, ya que siga Alex, que me ha soltado ahí el marronazo.
Sí, te lo he dejado así. No, a ver, sí que es verdad que es lo que dice Yolanda. Al final, la palabra SOC se ha quedado para definir aquel centro que se encarga de monitorizar y supervisar la seguridad de una organización. Pero también existen diferencias con un CERT y un CESIR. Lo que pasa es que realmente, al final, hemos acabado utilizando la palabra SOC para definir aquel centro donde se juntan una serie de profesionales de seguridad que se encargan de la monitorización, supervisión y también puede que de la respuesta ante un incidente. Ahí es donde entraría la parte de CESIRT, ¿vale? La diferencia, digamos, entre SOC propiamente dicho es que solamente me encargo de la monitorización y la supervisión, y cuando yo soy capaz de responder, de contener y de erradicar la amenaza, ya entraríamos más en la parte de respuesta ante incidentes, ¿vale? Que ahí entra también pues otra serie de profesionales que tienen una serie de, bueno, de skills, de cosas que se encargan para poder hacer esa respuesta adecuada en tiempo y forma para evitar que, bueno, que el incidente pues tenga un impacto importante sobre la organización, ¿vale? Yo creo que eso es un poco diciendo, pero al final nos podemos quedar con la idea, yo creo, como la ha resumido Marta, que es un centro donde hay muchísima gente mirando muchas pantallas con muchos logs para intentar pillar a los malos cuando están haciendo algo y de repente pues ser lo más rápido posible para evitar que esto se convierta en un problema grave.
Entonces, a ver, José Carlos, en un SOC estamos aquí como la visión como la de las películas, múltiples pantallitas en las que cada uno puede interpretar las cosas, ¿es así? ¿Son así como se ven? Bueno, yo he estado en alguno, ¿vale? Pero ¿es así? Quiero decir, para quien no haya estado en el que se estén monitorizando tantas cosas y estás comprobando en esa parte de en los ordenadores que tienes delante, tienes visualizando muchas cosas.
Bueno, no tienen los mapitas, bueno, depende del SOC también, pero no tiene, sí, no suele tener los mapitas. Eso
si, no hay, si no hay mapa, si no hay mapa ya.
Esto es solo
no,
cuando vienen las visitas para ver claro,
los medios de comunicación y las visitas, ¿no? Entonces activa el monitor, que siempre es lo mismo, ¿no? Lanzando por todos los lados, ¿no?
Se hace bucle para que aparezcan muchas letras en el monitor.
Exacto. De hecho, hay una seta roja en los SOCs, que es cuando llega visita, se pulsa y la pantalla del video wall se cambia y sale el mapa.
Sí.
No, hombre, es un poco parecido en el sentido de que hay muchas pantallas y mucha gente mirando esas pantallas, ¿no? Pero al final siempre es lo mismo. Siempre son, pues, 100 que están monitorizando constantemente lo que pasa dentro de la red y dentro de los sistemas de cualquier empresa y gente analizando esas alertas que van llegando. Básicamente eso.
Está diciendo, mucha gente. Bueno, cuando estén aquí hablando, mucha gente puede... de cuánta gente está, porque mucha gente puede decir, bueno, esto es como si cuando hacen un lanzamiento de la NASA, ¿no? Que están todos viendo las pantallas y hay ahí tropecientas mil personas detrás. Tampoco creo que cuando decimos mucha gente, que a lo mejor luego, bueno, los marrones a decir así son mucha gente, pero igual se lo comen
depende, entre unos cuantos. O depende del SOC y depende de la empresa y depende de lo que esté integrado dentro del SOC, porque hay empresas que tienen diferentes niveles e integran también incluso a pentesters dentro del SOC, aunque no hacen labores del SOC propiamente dichas. Y hay gente también que integra forense y más cosas. Entonces, también depende de lo que se centre dentro del SOC, pues hay más o menos gente. Pero un grupo de personas. Vamos a dejarlo ahí y ya está.
Sí, bueno, porque claro, también es como tú has dicho, depende de las empresas y depende de todo, porque el SOC como santa triada, ¿no? Como ha dicho antes también Marta, que se ha convertido pues en ese pulmón o en ese corazón para controlar la ciberseguridad de determinadas empresas, está muy bien cuando las empresas pueden permitirse tener el SOC dentro de la empresa, es decir, que son empresas ya grandes y tienen monitorizando, pero también hay que recordar que muchas empresas, pequeñas empresas o bueno, las pymes que estamos hablando, no tienen eso, pero se ha convertido en estos centros de operaciones de seguridad tan importantes que sí que tienen contratados esos servicios, entonces son SOC en los que están monitorizando múltiples empresas de muchas cosas, ¿no? Eso es así.
De hecho, el caso de la mía, por ejemplo, es así, monitorizamos diferentes clientes y se le mandan los reportes, se analizan cosas que pasan dentro de esos clientes, no es solo el SOC de la empresa propiamente dicho.
Es que eso va a depender muchas veces también de la capacidad que tenga la empresa, es decir, desplegar un SOC no es un proyecto sencillo, tanto a nivel técnico como a nivel humano, como a nivel físico, porque como decía Marta, hay que seguir también una serie de normativas y no todas las empresas se lo pueden permitir, aparte de que tiene un coste muy elevado de mantenimiento, tanto de personal como de equipamiento, como de las propias instalaciones. Entonces, como tú bien decías, Yolanda, y como decía muy bien José Carlos, hay empresas como la suya o como la en la que trabaja Marta, en la que se encargan de externalizar, digamos, ese servicio y proteger a las empresas que no su propio SOC. Pero también hay que decir que hay empresas que tienen su SOC de forma interna, ¿vale? Y pueden tener algunas capacidades de respuesta ante incidentes, algunas capacidades de monitorización que pueden también estar externalizadas. No tiene por qué estar todo o dentro o fuera. Puede haber también un mix. Al final, lo que se busca es que no siempre se pueden tener todas las capacidades en una misma empresa y al final hay que tratar de encontrar equilibrio externalizando ciertas partes o externalizando un todo cuando no se puede tener dentro de la propia casa.
Sí, sí, y cuanto más presupuesto, cuanto más azúcar, más dulce. Es decir, claro, cuanto más te puedas permitir, más personal puedes tener, más, como siempre se dice, ¿no? La ciberseguridad multidisciplinar, cuanto más diferentes perfiles te puedas permitir, cuando antes decía, pues, pentester que no es exactamente tal, pero también analista forense, claro, cuanto más el grupo se va haciendo mayor de diferentes perfiles profesionales que puedas integrar, que puedan ofrecer un servicio más completo yendo más allá de lo propiamente dicho, de lo que sería el puro estar monitorizando, analizando y respondiendo a esos incidentes, pues muchísimo mejor, pero no siempre es posible. Pero bueno, entonces nos quedamos la visión para los que eso de que sí que es un poco como, aparte del botón gordo para las visitas y los medios de comunicación para cuando va esto, sí que hay múltiples pantallas, con lo cual hay que dominar muchas, ¿no? Muchas cosas, o sea, ya qué conocimientos de partida, ¿vale? Antes habíais dado un consejo. ¿Qué conocimientos de partida para, bueno, pues los analistas que sí que estáis o que están trabajando más en el día a día en lo que es el frente? ¿Qué conocimientos se persigue? Cuanto más mejor, ya lo hemos dicho, y cuanto más profesionales diversos también. Pero ¿qué conocimientos tiene que tener una persona que sí que quiera enfocarse a ir a trabajar dentro de la ciberseguridad a, bueno, que le gustaría en uno de estos centros, sea delegado o sea interno en una empresa?
Pues...
Hombre, yo... Bueno...
No, no, dale, venga, te dejo.
¡Vosotros mismos!
No, yo pienso que sistema y redes es fundamental.
Y desarrollo.
Y a partir de ahí, sí, desarrollo también.
Sí.
Pero a partir de ahí, pues ya cuanto más mejor. Pero en ese aspecto yo creo que sistema y redes y desarrollo, porque habrá muchas cosas que tengan que ver con eso, lo fundamental, vaya.
Sí, al final tienes que entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿vale? Porque cuando estás mirando los logs de un sistema operativo Windows, o estás mirando los logs de un sistema operativo Linux, o estás mirando algo backup de tráfico de la red, tienes que entender cómo funcionan las cosas. Entonces, esos conocimientos de sistemas operativos, esos conocimientos de redes, esos conocimientos de protocolos, todo eso te va a venir muy bien para poder trabajar. Si además tienes también conocimientos de programación y de desarrollo, todo eso te va a ayudar en la parte de programación a automatizar tus tareas y en la parte de desarrollo a entender muchísimas más cosas. Porque no nos olvidemos que dentro de la operativa diaria del SOC hay muchas tareas que son repetitivas y cuanto más las podemos automatizar, pues evidentemente mucho más cómodo va a ser nuestro trabajo. Y vamos a vivir mejor, que de eso se trata también, y tratar de sufrir menos, porque al final los azulitos, que somos los que estamos defendiendo, ¿vale? Aunque nos vean aquí cara de buenas personas, sufrimos mucho y Marta lo sabe, que en sus historias, en sus charlas nos la ha contado, que los azulitos al final se nos ven poco, ¿vale? Porque al final yo creo que la gente ve mucho más aquello de el pentester o el red team que es capaz de romper, pero no se ve cómo sufren los que están detrás de color azul defendiendo todas las infraestructuras. Yo creo que conocimientos al final es lo que hemos comentado en un principio, Yolanda. Creo que el que se quiera meter a trabajar dentro de un SOC tiene que entender cómo funcionan las cosas, lo primero, y para eso tiene que tener conocimientos de sistemas operativos, de redes, de desarrollo. Todo eso le va a venir muy bien y cualquier cosa que pueda leer o aprender o practicar en su casa. Y volvemos al punto del cacharreo, que todo esto te lo puedes montar para hacértelo en tu casa sin tener que ir a trabajar a un SOC. Te va a dar un plus que luego cuando llegas a la empresa vas a ir un pasito por delante de tus compañeros.
Sí, tienes que tener esas bases de este conocimiento técnico para saber por dónde vas. Luego el aprendizaje va en el camino, como ha dicho Marta al principio, lo primero que ha dicho, el aprendizaje, o sea, por mucho que tú ya estés puesto en saber X, como todo se desarrolla muy rápido, aparecen cosas nuevas y otras van cambiando, o sea, el aprendizaje constante está, pero de partida necesitas ese conocimiento técnico que en lo que estáis diciendo, o sea, insistir en sistemas, en redes y, como estáis diciendo, en desarrollo. De hecho, en el chat estaba diciendo Jesús Angosto, estaba diciendo que desde su puntualización era de necesario el desarrollo porque en determinadas ocasiones hay que crear determinados scripts para hacer X, cualquier cosa que surja.
Automatización de lo que sea, sí, sí.
O sea que, pero cuando, o bueno, que como estabais diciendo, los blue team, ¿vale? Los azulones, como estáis diciendo, lo de las ojeras va de serie también, ¿no? No, eso quiere decir que eso va así, ¿no? Que se va, que es por algo, ¿no? O sea, que caracteriza, ¿no? Si es blue o es red por una cosa o por otra. También, cuando antes habéis dicho que claro, que es mucha gente, ¿no? Y depende de lo que sea, también hay que decir que es mucha gente también porque es un servicio también, hay que estar 24/7, ¿no? O sea, quiero decir que eso también es lo importante, lo que hace que también el número de gente sea necesario, porque por mucho que se automaticen cosas, siempre tiene que haber alguien de guardia, por decirlo de alguna forma, y tiene que estar monitorizando. No será el mismo equipo a lo mejor que en las horas de día o de tal, pero o si delegan los servicios, también pueden estar trabajando en diferentes tramas horarias con otra gente monitorizando, ¿no?
Hombre, normalmente están los pequeños padawans en 7x24, están ahí, pues...
Los pequeños paraguas, o sea, a ver, perdón.
Padawan.
Yo ya lo oigo mal.
Sí, los padawan.
Vale, perdón.
Yo siempre tengo ahí a mis padawan, que a ver, son los pobres los que están ahí en 7x24, los de nivel 1 o nivel 0, depende de cómo lo quieras tener, que están ahí currando con todos los procedimientos y todo, que son los que... Son los verdaderos umpalumpas de la ciberseguridad, porque están los pobres ahí currando como locos. Y luego, pues, los que nos toca coger guardias, ya cuando pasa algo que ellos no saben solucionar, es cuando nos llaman y cuando nos despiertan y estas cosas. Pero normalmente por las noches suele haber menos, afortunadamente. Pero cuando se lía...
Claro, cuando salía, pero también menos gente, salvo que sea algún SOC, como hemos dicho, que tenga pues el servicio delegado, y a lo mejor imagínate que no son servicios delegados para España, sino que también trabajan con Latinoamérica, con lo cual sí trabajan en un horario
dividido. Un de San, claro. Que a lo mejor Exacto. vaya a lo largo del mundo, sí.
Existen modelos, como dice Marta, en el que existe el modelo del follow the sun, donde se puede dar cobertura durante todas las horas del día en diferentes tramos y diferentes localizaciones, ¿no? Tú puedes estar monitorizando la seguridad de un cliente que tengas en otro sitio. Y aprovecho también para comentar una cosa que ha dicho en el chat, creo que Josele, y que eso es algo que también habría que destacar, que es tener sobre todo humildad y ganas de aprender. Eso sí que lo destacaría, porque como ya lo ha dicho Marta al principio y lo recalco, en esto no paramos de aprender. Y creo que si yo digo que dedico una hora al día a leer cosas, creo que cualquiera de los que estamos aquí me dirán que a lo mejor hasta más de una hora al día a leer o sí. Hacer... ¿Cuántos de nosotros, Marta o José, nos acostamos leyendo algo antes de irnos a dormir que tenga que ver con ciberseguridad para estar al día? Yo creo el primero.
Y siempre hemos dicho que leer se puede extrapolar a escuchar un podcast, a ver un vídeo, quiero decir, leer también por instruir, aparte de leer los estudios que van saliendo, de leer en PDF, de leer libros, de actualizarse, pero que no es leer, siempre estás en algo puesto, quiero decir.
Es imposible saber todo, que también los más senior también dicen, madre mía, que tengo aquí delante, que hay veces que tampoco lo sabes, sí. Y estás investigando. Claro. Porque te encuentras con un mogollón de cosas nuevas y es imposible saber todo. Uh-huh. Y nos puede llegar también.
Yo creo que al final también Twitter es nuestra herramienta fundamental.
Redes sociales.
Sí, sí. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy mirando a ver qué va saliendo por ahí. Sí, como todos somos iguales, que no nos estamos quietos y empezamos a compartir cosas, pues al final es una adicción que yo creo que tenemos 24/7, y esto es 24/7 de real.
Los culos inquietos los 24/7, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Habéis querido como más rápido, y bueno, que no será porque no sabe, porque bueno, Jesús, un saludo de aquí, porque es amigo, pero estaba diciendo... ¿Vale? La expresión un poco más así de pero dice, pero explicar eso de los niveles, ¿vale? Si está diciendo Jesús, que sí que sabe mucho de los niveles, pero a lo mejor lo está expresando por quienes a lo mejor, eso de los niveles que tú, cuando yo es que había oído mal, pero cuando has dicho lo de los Padawan, que tienes ahí a los que están en eso, vamos a explicar un poco lo de los niveles, porque como es el trabajo del día a día, hay gente que se está aproximando y pensemos que es gente que a lo mejor está muy de inicio, ¿no? En esto, y quiere eso, pues un poquito vamos a bajar al común de eso, de explicar esos niveles que se pueden encontrar de los diferentes profesionales o gente que va iniciando y hace el trabajo duro, como muchas cosas. El otro también es el trabajo duro más especializado. Entonces vamos a explicar un poco lo de los niveles, ¿vale? Ya que no lo ha pedido así también Jesús.
Hombre, depende de cómo esté organizado el SOC. Señora perra,
aquí especifiquemos directamente.
Pues eso, dependiendo un poco de las tareas, está la gente de nivel 1 o nivel 0, depende de cómo te vas el SOC, pues que son los que tienen menos experiencia, a lo mejor su primer trabajo o su primer trabajo en ciberseguridad, y ellos trabajan sobre todo pues con unas guías que les dejamos, con unos procedimientos que les dejamos los senior, para que sea pues como los libros que había cuando éramos pequeños de elige tu propia aventura. Si te pasa esto, puedes hacer esto o esto. Y si te pasa esto, y si no, pues llamas a tu padre, pues lo mismo.
Bueno. Pasas a la página tal, ¿no? Pues o sea, el santo grial, ¿no?
Sí.
Directamente.
Sí.
Y también los accesos de esas personas a determinadas cosas, también supongo que ese nivel también les pide el que puedan acceder a determinadas cosas. No lo sé, pregunto desde la ignorancia, ¿o no? O el acceso no está en ese momento, digamos, también...
Hombre, ese nivel. Tú date cuenta que nosotros cuando estamos haciendo investigaciones, más que estar configurando máquinas que necesitamos más acceso, lo que hacemos es leer logs, básicamente. Nosotros vivimos entre marañas de letras y de números. A veces lo complicado, evidentemente, es llegar a entender qué es lo que tenemos delante. Y yo entiendo que muchas veces los pobres de nivel 1 flipan directo, hostia, que tengo aquí delante, que no tengo ni idea de qué es. Y vienen preguntando y... Eso es un buen consejo también, que todas las dudas que tengan, que se las apunten y que las pregunten. Que yo, por ejemplo, con los chicos de nivel 1 siempre intento sentarme, incluso después de haberme ido de algún curro me han seguido llamando para que les explique cosas, o sea que, pero bueno.
Lo de los niveles al final va a depender también mucho de la propia organización. Hay organizaciones que lo dividen en ciertos niveles, pues o nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que depende un poco pues por la experiencia que tienes, pero también puede estar dividido por diferentes equipos por especialidades, ¿vale? Pueden haber equipos especializados en Cyber Threat Intelligence, ¿vale? Que son equipos solamente especializados en DeFir. Al final lo que sí que es verdad que siempre hay un nivel base que es como el soporte telefónico cuando llamas a un sitio, que es el que te atiende en primer lugar, que lee esos logs, que trata de comprender qué es lo que ha saltado en el 100, la alerta que ha saltado, la trata de clasificar, de darle una prioridad, de darle un contexto, y en función de esos procedimientos que decía Marta, de esas guías que hay que seguir, pues ya pues se pueden realizar acciones automáticas, que existen aplicaciones que orquestan todo este tipo de respuesta automática, que muchas veces se puede hacer, o si no, como comentaba Marta, pues oye, levantas la mano, llamas a tus mayores y esto se me escapa, necesito ayuda, y entonces ya lo escalas a un segundo escalón, a un segundo nivel, y así va pasando a un segundo, a un tercero, o un equipo especializado en algo muy concreto. Pero también eso va a depender mucho de cómo lo organiza la empresa. No todas las empresas que tienen un solo lo organizan igual. Eso también depende mucho de la cultura o un poco también de cómo lo quieran montar. Pero sí que es verdad que hay una serie de, para que nos entendamos, hay carrera dentro del propio SOC. Puedes hacer carrera dentro del propio SOC.
Y luego dentro del propio SOC, estábamos viendo los diferentes niveles, como hemos dicho, estamos hablando un poco de, bueno, o ese trabajo de campo, ¿no? De ese monitoreo que hay que hacer, de todo tal, pero también está la parte de la gestión. En eso sí que también, ¿no? Tanto tú, Alex, tienes experiencia en el tema de la gestión, no solamente en el día a día, en el cuerpo de la batalla de tal. José Carlos, creo que también, ¿no? También a la hora de la gestión de la organización. Marta, creo que no, el tema de gestión no tanto, ¿no? No lo sé, a lo mejor también me estoy colando y no, en eso no tanto.
Por eso digo, no me gusta
tanto. No, por eso digo que digo, no tanto, digo, a ver, no quiero dejar eso, porque hay que preparar un poco todo, como tú estás diciendo, o sea, porque a la hora de gestionar y bueno, y ver cómo tiene que ser esa preparación de equipos y qué es lo necesario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la parte de la gestión, que nos puedes comentar, bueno, Alex y José Carlos, creo que también has tocado lo que es, sí, sí. ¿No? Es lo tuyo es más híbrido, por decirlo alguna, sí. Con un paso en una cosa y en otra. ¿Cómo es esa labor también de gestión? Porque es esa labor gris que es tan necesaria, gris en el sentido de que no es tan visible o de tal, pero es más necesaria porque es la que pone los cimientos para lo siguiente. Es quienes decís el equipo que se necesita, los instrumentos que se necesitan, las herramientas que se necesitan, muchas cosas, y el abordar cómo es ese trabajo de equipo.
Bueno, al final es la parte que yo creo menos gusta, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, ¿no? A mí me gusta más estar en el barro. Pero sí es quizás la parte más de apagafuego, ¿no? De ver los turnos, de que no se solapen, de que todos tengan bien sus descansos, de ver la formación que tiene que tener cada uno. Luego cada uno de su padre y de su madre, y entonces pues siempre pues tienes que estar a lo mejor alguna que otra vez de intermediario y tal, lo típico que puede pasar en cualquier empresa, vaya. Y luego pues aparte yo tengo también esa parte híbrida, ¿no? Estoy también como analista y bueno, se va sobrellevando, pero sí es verdad que cuando tienes parte de gestión, la parte de analista pues se queda un poco en el lado, y en el momento que te llaman y te dicen, oye, que esto no sé qué hacer, es como que lo coges con mucha ganas y te lo comes, ¿no? Y básicamente la parte de gestión diría yo que es eso, solucionar marrones, por así decirlo, y poco más.
Quizás podríamos decir que dentro de un SOC hay tres patas fundamentales. Por un lado tenemos a las personas, tenemos los procesos y tenemos la tecnología. Y como decía José, las personas son fundamentales porque son las que van a hacer las operaciones. Los procesos tienen que estar bien definidos, que quizás eso es lo que menos nos gusta, porque al final hay que estandarizar la forma de trabajar, hay que estandarizar la forma de responder, de montar las cosas, de desplegar los sensores, de generar las alertas, de generar todo un ecosistema que hay por detrás de procedimientos y de metodologías, y luego por otro lado está la parte tecnológica de la selección de esas herramientas que nos van a ayudar a hacer el trabajo. La parte de gestión, yo por ejemplo llevo ya muchos años en la parte de gestión, he pasado por la parte técnica también muchos años y yo la disfruto, a mí me encanta esa parte, el romperme la cabeza, he tenido la suerte de poder montar más de un SOC, pensar cómo montarlo, pensar qué personas hace falta, qué tecnología selecciona en cada momento, diseñar esos procesos, esos procedimientos, las metodologías a seguir. Eso también puede ser otra forma distinta también de ayudar, que también es fundamental, porque al final, dentro del día a día, dentro de un SOC, hay una serie de tareas que se tienen que generar. Hay una operativa diaria, semanal, mensual, quincenal, etcétera, etcétera, que se tiene que seguir y que todo eso hay que construirlo. Y a mí esa parte, por ejemplo, también me parece interesante y bonita, aunque se ve menos y quizás no es estar tanto en el barro, ¿vale? Que eso a veces pues lo suplo con mi laboratorio en casa y días en casa, ¿vale? Pero también yo creo que es interesante y es bueno tenerlo. Y la verdad es que el estar delante o detrás del SOC, hay que ver las dos partes porque tanto una como la otra yo creo que son apasionantes.
Sí, no, sí, todo es complementario, pues porque habrá quien esté más cómodo en una parte que en la otra, o en el híbrido, como he dicho, de José Carlos, que tiene, ¿no?, un pie dentro y otro fuera, o porque no queda más remedio de un poco de aquí y allá. De hecho, tú ya, Alex, por decir, por lo que has comentado, que matas el gusanillo, pues es a lo mejor en casa, si tienes parte de las labores más de gestión en lo que es en el desarrollo del día a día, pues casi que has contestado una pregunta que estaba lanzando antes Jordi Arias, que decía que ¿cuál es vuestra mayor motivación? O sea, que directamente tú ya has estado un poco contestando un poco la motivación, pues porque te gusta, ¿no? Te apasiona lo que estás haciendo y se nota cuando hablas, pero bueno, puedes añadir alguna de eso. Y si no, Marta y José Carlos, ¿cuál es vuestra mayor motivación en este día a día, en la labor de la pregunta que estaba lanzando? Porque sé que Jordi, bueno, ha estado también en otros directos siguiendo y tal. Él es muy jovencito y entonces supongo que quiere conocer qué motivación os sigue llevando a vosotros a seguir disfrutando y el que se os vea con ese brillo y esa sonrisa cuando estáis hablando del día a día de vuestro trabajo. Supongo que va un poco también por eso. ¿Cuál es vuestra mayor motivación? Va para los tres, Alex, aunque tú has contestado sin saberlo o te has adelantado, pero eso va un poco para los tres.
Vale, pero bueno. Yo me espero que hable Marta o que hable José.
Sí, no, Marta, que todavía no habla.
Venga, Marta, te vamos pasando. Nosotros, como nos veis arriba aquí, ¿vale? Que vosotros estáis aquí abajo, ¿no? Nos veis aquí en la pantalla, nos habéis puesto así la plataforma, pues ala, venga, Marta.
Pues yo reconozco que mi mayor motivación es cazar a los malos. Es lo más divertido del mundo. Creo que ese momento cuando pillas el hilo que estás haciendo una investigación y lo pillas y empiezas a tirar del hilo y encuentras, creo que eso, ese subidón que te da ahí no se paga con dinero, ¿eh? Eso te lo digo de verdad. Yo creo que llegar a las investigaciones cuando consigues adelantar y llegar hasta el final es lo más guay, lo que más me motiva realmente a trabajar. Se nota, es que me mola mucho mi trabajo. Entonces,
por eso ya lo he dicho, que se nota el brillo en los ojos y eso sí. Es lo que estáis hablando de vuestro trabajo, porque cualquiera diría, ¿no?, cuando ve a personas así, que es la mayor motivación del mundo de ver a gente que eso, que cualquiera diría que estáis hablando que estamos hablando de trabajo en este momento, que parece que estás hablando como de un hobby también y eso, pero cuando es una cosa con la otra, ¿no? Porque cuando se invierte tanto tiempo en leer, aparte de que sea necesario para el trabajo, es porque aparte te motiva, te gusta y te sigue alimentando, ¿no? No es simplemente me dedico a esto porque de algo hay que vivir y algo tengo que dedicarme a hacer, sino que lo juntáis y es eso, y a ti la satisfacción que te da de atrapar al malo, de resolver, es como una resolución del misterio, ¿no? De por dónde viene este, porque otros son repetitivos, ¿no? Y claro, siempre más o menos lo mismo, pero cuando es algo novedoso, es, bueno, pues eso, como tú antes ponías la comparativa del libro que les decías, ves a la página tal o tal, pues aquí resuelve el misterio, ¿no? Te presentan un caso del misterio ahí de la investigación y
sí.
¿Quién ha hecho el asesinato, ¿no? Pues quién ha cometido el ciberataque, una cosa así. Uh-huh. Bueno, pues José Carlos, te toca a ti, porque como Alex ha dicho que os escuchaba primero, pues te toca a ti.
No, yo además añadiría, además de lo que ha dicho Marta, el tema de que esto te tiene que gustar. Al final, sobre todo si vas a empezar un 24-7 y si no te gusta, pues lo vas a pasar mal. Y aunque subas de nivel y ya a lo mejor no estés en un 24-7, pero si estés en guardia, te vas a comer muchas horas también y muchos marrones. Entonces, si no estás motivado, al final mejor decir, pues mira, como esos anuncios que se ven por ahí, esos artículos en los periódicos de que aquí se gana mucho dinero y de que tenemos un Ferrari cada uno en la puerta y todo eso, pues que se olviden del Ferrari, que se olviden de todo eso, que si no les gusta esto es mejor que se busquen otra cosa. Y ya he variado un poco, ¿no? Pero no,
el Ferrari se fuma cuando se le da el botón rojo que aparece en el monitor.
Sí.
El Ferrari es una visión que hay en el parking ahí detrás de la ventana, ¿no? También luego se fuma.
Sí, no, pero sí es verdad lo que dice Marta, ¿no? El que te llegue una alerta que al final parece ser una cosa y luego no tiene nada que ver con lo que estás viendo, ¿no? Que siempre hay mucho más detrás de, a lo mejor, pues yo qué sé, una conexión a una IP maliciosa, por poner un ejemplo. Pues, ¿qué hay detrás? Es simplemente que hay un equipo que ha hecho una conexión, pero ¿por qué? Y vas tirando del hilo y vas viendo y es en parte un poco de forense, ¿no? Por así decirlo. Estás analizando al final trazas que van llegando y demás y esa parte a mí por lo menos me encanta.
Sí, la motivación de lo mismo, de la resolución del misterio, de quién ha cometido el crimen, quién ha cometido el ciberataque, lo que he dicho, o sea, es lo mismo lo que os mueve. Alex, ¿a ti también te mueve esto? O sea, ¿o qué? Bueno, yo no sé por dónde vas a salir más o menos, porque conozco que tu motivación me la has contado, pero...
Ya me conoces, Yolanda, yo creo que lo mejor que te puede pasar es lo que me suele pasar a mí, que llegue el domingo por la noche y digas, me apetece ir mañana a trabajar, porque por suerte, y hablo por mí, mi trabajo es mi hobby, entonces yo disfruto trabajando, y creo que lo mejor que nos puede pasar en en esta vida es poder disfrutar trabajando. Y yo llevo muchos años trasteando, tú conoces mi historia que está contada en esa charla que está colgada por ahí, que ya con 15 años ya tenía montado mi CPD en casa, empezaba a trastear, a probar cosas, y eso no lo he abandonado ahora que estoy en la parte de gestión y lo sigo teniendo. Entonces, yo creo que esa vocación de servicio, esa vocación de ayudar, esa vocación de cazar al malo y de decir, he ganado yo y no has conseguido hacer el mal, eso te da un subidón cuando, como decía Marta, como decía José, que no hay nada que lo pague. Es decir, ostras, es que he ganado al malo, lo he conseguido. Es como soy el superhéroe que de la serie, de la película, y que he conseguido derrotar al malo. Y bueno, creo que eso...
Para una vez que lo conseguimos.
Bueno.
Llevamos siempre a rebufo.
A veces se consigue. Sí, que es verdad.
Pero lo cierto es que vamos siempre a rebufo de...
Correcto.
De los adversarios. ¿Cómo? Y que vivimos de aprender lo que ellos hacen. Que siempre van un paso por delante, normalmente.
Por desgracia... Sí, perdón.
José. No, que iba a decir que al final somos como un portero en una portería con muchos jugadores tirándonos balones y a ver si pillamos alguno.
Sí.
Exacto.
Pero sí. lo de ir a rebufo es porque los malos tienen su propio SOC montado previamente para lanzar ataque, por decirlo de alguna forma, para ir contra...
Lo que tienen es infraestructura, tienen mucha pasta. Entonces, eso es súper importante. Tienen mucha pasta, tienen gente
tiempo,
muy buena.
Pasta y tiempo porque se dedican a ello.
Porque además
es su trabajo.
No, y depende del país de donde te esté llegando el ataque, más o menos por la hora puedes decir, bueno, pues viene de aquí o viene de allí, y más o menos por el... Eso es gente también que llega por la mañana con el café y se pone a currar igual que tú, vamos a ver. Lo que pasa es que están un poco al otro lado, ¿sabes?
¿Dónde toca atacar hoy? O sea, hay normal instrucciones, ¿no es así?
Es totalmente como una guerra, lo que pasa es que es una guerra simétrica, donde los malos tienen mucho tiempo, tienen mucho dinero y muchos recursos, y no siempre las empresas tienen ese tiempo y esos recursos. Y además, como dice Marta, a veces sí que se puede saber de dónde son por las pequeñas pistas que dejan, el horario, sus técnicas, sus tácticas, sus procedimientos te dicen un poco quiénes son. Pero sí que es verdad que esto es como una guerra en la que, como decía José, nosotros estamos haciendo de porteros y tenemos al resto de equipos de la liga tirando balones contra la portería y de vez en cuando, como dice Marta, pues paramos algún que otro balón. Entonces sí que es difícil, ¿vale? Es difícil.
Hombre,
pero...
también nos llevamos algún pelotazo en la cara, ¿eh?
También.
Sí, sí, sí.
Que los azulones somos muy sufridores.
Sí, sí, en la cara y donde no es la cara también.
Sí, pero como has dicho, ya por la hora, por las pistas que nos dan, pero luego también puede entrar lo de los ataques de falsa bandera, que hace unas semanas estuvimos hablando aquí de palabra de hacker, que a lo mejor quieren hacer pensar que son los rusos y los chinos, los de siempre, y luego son otros los que te están lanzando del otro lado. Pero supongo que lo que más os motiva de verdad, son esos ataques de las 8 de la tarde de un viernes, ¿verdad que sí? O sea, esos ataques graves así, esos
a las 3, a las 3.
A las 3.
O a las 2 que está recogiendo ya y dices...
Y si viene un sábado a las 5 de la tarde en una guardia, mejor que mejor. Y si encima un ransomware, ya te lo pasas pipa.
Madre mía, este año ha sido la fiesta del ransomware, además. Nos han invitado a todas las fiestas, a todos, creo.
Yo creo que falta que no ha acabado el año.
Podemos hacer un llamamiento. Señores malos, por favor, los viernes a las 2 o a las 3 no se ataca. Entre los viernes y los lunes, por favor, hay que descansar. Podríamos...
Estarían ordenados
no
a la hora de atacar.
No cuela como Gila, ¿no? No cuela como Gila, es el enemigo que se...
Exacto. Por favor, es el enemigo, mire.
Oye,
es
quedado,
que...
por favor.
Es que este fin de semana me viene mal que me ataque. Se puede esperar al lunes, por favor.
Quiero dormir un poco, por favor.
Exacto.
O sea que desde luego la imagen esa de las pantallitas está, pero la de que siempre visualizáis o os gustaría tener un teléfono rojo de descolgarlo para decir, señores malos, ya está bien, ¿no? O sea, un poco de tregua, eso también vendría bien, ¿no? Sería como muy de película, pero dan ganas de que estuviera ahí, ¿no? Para utilizarlo.
Sí, luego está la ley del boca chancla, ese que te dice, anda, hoy está la cosa tranquila, pum. Y sería todo.
Se cumple, eso se cumple siempre.
Sí, siempre.
Esas son las batallitas que siempre que nos gustan. Voy a ir rescatando algunas de las preguntas que han ido dejando al hilo, que nosotros estamos aquí contando las batallitas y yo creo que la gente es súper encantada de que los contemos, porque es que es así, ¿no? De hecho, antes, cuando habías mencionado y hacía una referencia Mike, que estaba diciendo, bueno, no nos engañemos, a los que nos mola este rollo pasamos de los Ferrari, los que nos motiva son las pelis y los cómics de ciencia ficción. O sea, hay lado fino, ¿vale? Pero bueno, vamos a tirar para atrás. Antes, bueno, Jesús estaba, como se va troceando, en diferentes comentarios los voy a ir uniendo uno con otro, que decía, Marta comenta que básicamente hay que leer logs, estamos de acuerdo con mil y una aplicación desde consola. Ahora bien, si ese log que esperas no está previamente configurado en el sistema, ¿sería labor del SOC la configuración y o monitorización, gestión, configurar ese evento de auditoría o se lo dejamos al sistema?
Creo que tiene un pequeño cacao ahí. Nosotros no nos conectamos a las máquinas para leer los logs. Se configuran desde un minuto uno para que se concentren todos los logs en un SIEM, que te sirve pues tanto para el almacenamiento a largo plazo como para la parte de correlación con esos logs que puedes tener, yo qué sé. Puedes tener logs de un firewall, de los DCs, puedes tener logs de VPNs, de cualquier equipo Unis, de lo que sea. Y a partir de ahí, tú lo que tienes es una serie de reglas que te generan eventos de correlación, de alertas, que es lo que nos motiva a nosotros a hacer las investigaciones. Nosotros no nos conectamos directamente a un DC para ver los logs, a no ser que estés haciendo un forense ya en una capa muy avanzada de un incidente. Tú realmente lo que te conectas es al SIEM, y el SIEM ya lo tienes preconfigurado, claro, para que reciba los logs, ya sea por syslog o lo como sea.
Yo sé a lo que se refiere Jesús. He estado trabajando con él, entonces sé por dónde va. sé por dónde va.
Bueno, Jesús es un viejo amigo de Palabra de Hacker, ha estado aquí todo eso, pero quiero decir que cuando lanza las preguntas, pero que iban cadenando, o sea que aquí nos conocemos todos al final.
Yo que tú le hacías un filtrado porque yo sé no da punta sin hilo, ¿no?
O sea, sistema ahí, siempre.
Ahí es donde está el tema. Yo creo que eso en parte sería de sistemas, la parte de log, ¿no? Y luego la parte de configuración sería en parte pues un especialista en el SIEM que sea el que configure todo el tema de la alerta y demás. Y luego estarían por otro lado ya los analistas, los que tendrían todo configurado y se dedicarían a eso, a analizar. Sí, es verdad que luego el analista también es el que tiene que dar un poco el feedback a la persona que está realizando esa regla y demás, por si hay fallo, pues siempre hay alguna regla que a lo mejor no parsea bien o cualquier historia, pero yo creo que ahí sería más bien parte de sistema y parte de un especialista en el SIEM, ¿vale?
¿Alguien de infraestructura que te organice todo?
Sí, alguien que se encargue, pues a lo mejor, pues yo qué sé, depende también del SIEM que se utilice, pues el agente, por ejemplo, en caso de AlienVault o lo que sea, que se encargue de configurarlo, y luego la parte más especialista en SIEM que se encargue ya de la regla o así. Eso sería en el mundo ideal.
El mundo de tener el teléfono como hemos dicho, del Ferrari por la ventana.
Hombre, normalmente si tienes el equipo dividido, están los de infra administrando el SIEM y luego están los analistas leyéndolos.
Claro.
Que es lo suyo.
Es lo suyo, tú lo harías, pero no siempre es lo suyo, es la realidad, esa es otra cosa.
No, claro, ¿vale? Luego depende también un poco de la empresa, si es más grande, si es más pequeña, lo que se pueden permitir o no. Un poco todo, ¿no?
Sí, cuanto más suman. Pero bueno, también el hecho de que muchas veces se piensa, o sea, cuantas más herramientas, más software y más cosas se tenga, tampoco hay que volverse loco, porque cuanto más tenga, a ver, por una parte es bueno, pero por otra luego, a ver, el exceso de información caes en una sobreinformación que luego analízalo todo y que a lo mejor no es todo útil. Entonces, en esa parte de gestión que antes se comentaba, de saber y distribuir los equipos, también hay que saber muy bien gestionar qué es necesario, qué no es necesario y qué puede causar un poquito más de ruido innecesario a la resolución de los temas, ¿no? O aquí sí, o le va sumando, cuanto más le metas mejor.
Yo creo que al final se basa todo en lo mismo, la capacidad económica de la empresa para tener esos sistemas, ya sean firewall o lo que sea, y luego está lo que te hace falta de verdad, y recargar el SIEM tampoco es la solución. Entonces ahí sí es como dice Alex, ¿no? Al final pues tienes que gestionarlo todo y saber qué es prioritario, porque en caso de no tener un presupuesto muy alto, pues tendrás que ver lo que es prioritario y lo que no es prioritario, y aunque tenga un presupuesto muy alto, pues saber qué es lo más eficaz para cada empresa.
Y luego también la responsabilidad normalmente se define de forma contractual. Hay muchas veces que cuando tú estás protegiendo una empresa, defines cuál es el alcance de cuáles son tus tareas. Es decir, vale, yo me encargo, como decía Marta, de configurar que los logs de un sistema lleguen a mi SIEM, pero si hay que cambiar algo o tocas algo en tu servidor o cambias algo, ¿el responsable quién es? ¿O hasta dónde llego yo? Todo eso hay que cerrarlo. Y evidentemente tampoco es cuestión de cuanto más datos tenga, mejor. Al final, no todos los eventos que se generan en todos los sistemas nos van a interesar. Y esas reglas de correlación que estamos hablando, que son al final anomalías o cosas que denotan un comportamiento sospechoso, ¿vale? Hay que tratar de optimizarlo, porque si no, hay diferentes modelos de SIEMS, que uno están basados en el número de eventos por segundo que pueden gestionar, por licencias, otros están por almacenamiento, etcétera, etcétera. Y todo eso va a depender también un poco del presupuesto. Ahí hay muchos factores que van a entrar en juego.
Sí, de hecho, estaba otra de las preguntas que había lanzado antes, que es un poco lo que de todo lo que se une, que estaba preguntando antes de Boy, decía, ¿en los SOC también se miran los temas de firewall? Me explico, ¿temas autómatas, sensores, actuadores o solo más temas de informática de gestión? Un poco.
Bueno, hay de todo. Existe también la versión del SOC industrial y existen aplicaciones y dedicadas solamente a estudiar anomalías y comportamientos extraños en entornos industriales. Existen, al igual que existen firewalls para entornos IT, también existen firewalls especiales para entornos OT. Entonces, evidentemente también, sí. De hecho, hay reglas de correlación que, por ejemplo, podría ser una muy sencilla, que se ha hecho un downgrade del firmware de un autómata un lunes a las 2 de la mañana cuando no estaba previsto. Entonces, eso puede hacer que salte una alarma y que pueda ser un comportamiento sospechoso, o que se haya hecho un reboot de un autómata, o que se haya cambiado una configuración fuera de horas de trabajo. Todo ese tipo de comportamientos sospechosos son lo que nos van a denotar o hacer saltar esas alertas de que tenemos un malo dentro de nosotros, de la organización.
Uh-huh. Bueno, y sigo repasando en esas preguntas. Estaba diciendo también Juan Pablo, está diciendo buenas tardes, porque supongo que está en Latinoamérica, está en su horario de tarde, aquí ya buenas noches en España, de cuáles podrían ser los KPIs más importantes a la hora de evaluar la gestión y efectividad de un SOC. Ahí es como, abre el manual, venga, despliega. Venga, tú vas dirigiendo para abajo. Venga, la pregunta ahora va para la parte de abajo. Os toca.
José, empieza tú, va, venga.
Yo creo que tú tienes más experiencia en esto de la gestión que yo, pero bueno, yo creo que al final el tiempo de respuesta que se le da a un incidente, ¿no? El que tú alertes algo, es decir, veas algo y lo antes posible estés reportándolo para que o una de las o hagas tú una medida de contención si procede porque esté contratado eso, o que la haga el cliente en este caso, pero yo creo que eso es lo más importante. Luego ya vienen otras cosas, pero para mí lo más importante sería eso. Y luego, por supuesto, hacer un buen análisis, que eso ya es otra. Hacerlo bien y en tiempo, claro.
A ver, KPIs hay muchísimos y sí, evidentemente se pueden haber muchísimos. Mira, dejadme un segundito y os puedo decir, si me dais 30 segundos, os voy a leer algunos.
Después puedes compartir pantalla si quieres, Alex, y lo abres. No. Lo vas buscando alguna cosa.
Pero al final, por ejemplo, como KPIs podemos tener incluso las tendencias de las alertas. Es decir, este mes, ¿cuántas alertas hemos recibido de más? ¿Cuántas alertas hemos recibido de menos? ¿Cuál es el tiempo que tenemos de respuesta ante una alerta de este tipo? Es decir, ¿cuánto tenemos más alertas? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Es decir, hay muchísimas formas de medir el rendimiento que tiene el propio SOC. Entonces, de esta forma, a ver, hay muchísimos indicadores. Estos son cuatro ejemplos, pero a la hora de medir un SOC, de hecho, podemos incluso utilizar frameworks para medir la eficiencia de un SOC. Tenemos el SOC CMM, por ejemplo, que sería un framework que nos podría ayudar a medir cómo de maduro es nuestro SOC, y ahí tenemos una serie de KPIs que podemos seguir. Eso es una serie de indicadores que nos van a poder ayudar a medir exactamente cómo se está desempeñando la labor dentro de nuestro SOC. Y es importante hacerlo, porque al final el montaje de un SOC no es lo monto el primer día y ya está, sino es un proceso de mejora continua que tenemos que ir cambiando, porque los malos cambian también sus técnicas, sus tácticas, sus procedimientos, y tú tienes que ir adaptándote, porque como decía Marta antes, ellos siempre van no un paso, dos pasos por delante de nosotros, y tenemos que tratar un poquito de ir a rebufo de ellos, pero corriendo para que no nos cojan tanta ventaja.
Y aún así hay veces que adelantan por la derecha y ni los has visto llegar, o sea,
efectivamente.
Lo que va pasando, ¿vale? Bueno, otra pregunta que estaba lanzando Alejandro desde el chat en YouTube es, ¿la respuesta a incidentes es responsabilidad de los propios integrantes del SOC? ¿El incidente se puede complicar hasta el punto de tener que llegar a hacer un forense, o esta tarea la delegáis? Aquí, Lanfino, ya veis que todas las preguntas que pueden llegar a la gente, ahora va para ti, para aquí. Venga, Marta, te toca.
Pues hombre, normalmente está dividido en equipos y va pasando la pelota de un tejado a otro, y cuando se complica mucho, evidentemente, hay que tirar de forenses. Y sí, vamos, hasta el punto, ¿no? Hasta el punto de hacer 20, o sea, en el mismo incidente. No es. Es un...
No es extraño, ¿no? Que pueda pasar. El...
No. Y ahora que estamos con la fiesta del ransomware, de extraño nada. O sea, no.
Habitual.
Porque, jo, ¿eh? Vamos. Y hay muchos clientes que, por ejemplo, te llaman cuando ya tienen montado el pastel. Y claro, ellos no tienen SOC, no tienen SIEM, no tienen nada. Y te toca a ti ir ahí haciendo encaje de bolillos a ver cómo te encuentran los logs conectándote. A veces sí que te toca conectarte directamente a los firewalls en ese... cuando sí que estás en un incidente ya, cuando ya ha llegado la sangre al río. A lo mejor te tienes que conectar a los firewalls con la prisa de que son firewalls que no están volcando sus logs en un SIEM y tienes ahí la prisa porque te van rotando los logs. Entonces, cuanto más tardes en hacer las investigaciones, más información pierdes. Y efectivamente te toca hacer encaje de bolillos, ciberencaje totalmente. De bolillos, mejor dicho. Porque sí. Ya te digo eso, que claro. Normalmente son distintos equipos dentro del SOC, pero sí, es normal, es un proceso más de la ciberseguridad.
Correcto.
Por eso es tan bueno el tener esa amplitud de mira, ¿no? Como decís antes, de estudiar muchas cosas, no solamente aquello que te interesa que tú te desarrollas más, sino de otras funciones para complementar un poco esa visión, que no te pille super pez en algo que a lo mejor tú no controlas nada y que tienes que delegar en otros, pues para saber lo que les estás pidiendo o para lo que te están contando, entenderlo mucho mejor. Por eso esa amplitud de ir estudiando muchas más cosas y ¿no? De saber un poquito de todo, que siempre viene bien, que nunca se acaba sabiendo de, o sea, no se puede saber de todo porque es muy amplio todo de ciberseguridad, pero que cuanto más pinceladas tengas de más cosas, esa visión más amplia te aporta para cuando se junta un equipo tan grande, ¿no? Como tú estás diciendo, Marta, de esos incidentes en los que van sumando gente. Bueno, otra pregunta que lanzaba antes, bueno, lo había lanzado antes, esto es más asesoramiento que aquí ya también como lo piden, ¿no? De gente que, mira, Francesco estaba diciendo que él había estudiado el grado medio de SMR y ahora estaba acabando el superior de ASID y que le gustó estudiar algo relacionado con ciberseguridad. ¿Qué le recomendáis? Esto ya es un poco como a la carta también, que son preguntas que van llegando y es por tomarlas.
Pues que siga, a ver, que sé. Yo vengo del grado superior, yo no soy ingeniera.
Yo también,
¿no? Sí. Y yo, por ejemplo...
Yo tampoco voy a... soy ingeniero.
¡Toma! ¡Hemos hecho aquí golazo!
Yo tampoco soy ingeniera. Creo que estaba claro. Pues ya con la licenciatura he aprendido bastante ya.
A mí la experiencia, lo que me ha servido ha sido, ya te digo, empezar sobre todo en sistemas, que es donde empecé, y luego pues ir sacándote alguna certificación al gusto. En el fondo... te abren más puertas de las que debería.
Yo creo que, como dice Marta, a ver, yo hablo por mi experiencia, yo empecé como administrador de sistemas, administrador de redes, y luego poco a poco pues fui pasando hacia el lado de la seguridad. El tener esos conocimientos y conocer eso, evidentemente te va a ayudar. Lo que sí que tienes que tener claro es que no vas a poder saber de todo. Eso no hay que asustarse porque es imposible saber de todo. Pero, como dice Marta, poco a poco ir sacándote certificaciones. Si tienes que tener conocimientos de redes, pues búscate una certificación que te dé conocimientos sobre protocolos, sobre enrutamiento, sobre redes. De sistemas, búscate alguna que te vaya aportando. Y luego, evidentemente, cada fabricante tiene sus certificaciones y en el mundo de la formación ahora mismo hay un abanico de oferta grandísimo. También es verdad que conforme vayas avanzando y vayas estudiando, te vas a dar cuenta de qué es lo que te gusta, con qué te diviertes más. Entonces, especialízate en alguna cosa. Mi consejo sería no intentes ser bueno en todo porque no lo vas a poder conseguir, sino que trata de buscar cuál es tu camino, cuál es tu vocación. Te especializas solamente en aquello que te guste para tratar de ser el mejor en lo que te gusta.
Sin dejar de tener esa visión amplia de saber un poquito de tomar pildoritas de otras,
claro,
cosas.
Claro, siempre tienes que tener una visión 360 de todo. Tienes que entender un poquito de todo de lo que te rodea. No puedes tener la vista solamente así cuando estás en un incidente, porque entonces te vas a perder mucha información que no te va a ayudar a resolver el caso. Siempre tienes que saber prácticamente un poco de todo para poder tener esa visión perimétrica de lo que está pasando, perimetral.
Uh-huh. Bueno, pues en esa visión también comprenda un poco vuelve otra vez Randy, que se había incorporado también ahora al directo y decía, ¿qué es lo primero que debe saber y tener en práctica un operador SOC? El equipo cero que habíamos dicho. ¿Qué es lo primero?
Yo volvería a lo de a lo que hemos dicho al principio, ¿no? Lo de tener una base un poco de en todo, generalista, y luego quizás no tanto ya las certificaciones, porque hay veces que vemos certificaciones que se venden muy bien y que luego en realidad en la práctica lo que es el contenido en sí no es tanto, ¿no? Pero sí el aprender al final y que tenga esos conocimientos, no sacarse una certificación por sacársela. Y el tema de... Ya, se me ha perdido la pregunta, me iba a la otra y no...
¿Qué es lo primero que debes saber y tener en práctica un operador SOC? O sea, el inicio de los inicios de los inicios, el huevo o la gallina, pues o sea, el primero de todo.
Es que al final es lo mismo, ¿no? Tener una base un poco abierta en todo lo que hay, sistemas, redes, desarrollo y tal. Luego, sea una persona que le apasione esto y que le guste pegarse con todo este tipo de cosas y sobre todo que le guste, que tenga esa iniciativa de aprender y demás. Yo creo que, de hecho, yo creo que en el nivel 1 la mayoría de empresas, bueno, o nivel 0, depende cómo se vaya, no buscan tanto que se tenga experiencia, sino más la actitud de la persona que quiere acceder a ese puesto, ¿no? Por lo menos por lo que yo he visto.
Sí, bueno, Perdón, no,
creo que vamos a decir lo mismo. Sí, creo que sí, vamos a decir
dilo tú, Yolanda. Exacto.
Es que lo hemos dicho muchas veces, o sea que... De hecho, si no remitimos a la charla que dimos tú y yo, o sea, de que hay en la mochila de un hacker, es que lo decíamos y creo que iba por ahí. O sea, que la actitud es básica. O sea, la aptitud con P, de contar con aptitudes y capacidades y estudios y todo lo que puedes aportar a esa mochila, ¿no?, que sugeríamos en ese momento, mucho mejor, pero la actitud es lo que te va a hacer llegar sí. a muchas más cosas también, porque pero la actitud, o sea, no estamos hablando de ciberseguridad, pero la actitud en la vida, o sea, el afrontar las cosas con, bueno, pues con esa mentalidad.
Yolanda, ¿podrías pegarles en los comentarios esa charla? Porque yo creo que ahí es un poco la clave de lo que estamos comentando, esa actitud con C, que es lo importante, esas ganas de aprender, esas ganas de ponerte en tu mochila, siempre el querer leer, el querer sacarte certificaciones o no te saques la certificación, pero siempre trata de montarte tu laboratorio, de aprender, de probar cosas, de preguntar, como decía Marta al principio, no tengas vergüenza por preguntar a tus niveles superiores, oye, que no te van a odiar, igual un poco sí, pero bueno, pero que al final lo importante es preguntar, porque todos hemos pasado por ahí y todos hemos preguntado, y si encuentras de verdad un compañero, una compañera que te llevas bien y que sabe mucho, pégate a rueda, conviértete en su sombra, aprende de tus compañeros y sobre todo ten muchísima humildad. Aquí nadie, y empiezo hablando por mí mismo, nos creemos que sabemos de todo. Yo creo que los que estamos aquí somos todos conscientes de que, vamos, es imposible saber de todo y que todavía queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por aprender. Y que en este mundo es imposible ser la palabra experto, yo esa palabra no me gusta para nada. Yo creo que somos constantes aprendices diarios y todos los días estamos tratando de leer algo nuevo para aprender un poquito más. Así que humildad y ganas de aprender, yo creo que es el mejor consejo que les podemos dar.
Y que no entren en pánico a la primera de cambio también.
También, también, también.
Que luego se me asustan el primer fin de que se quedan solos ahí. ¡Oh, don't panic! Que no pasa nada.
Nada, nada. Es que tú estabas contando eso. Es que estaba yo haciendo los deberes porque Alex me ha dicho, comparte el LS y yo aquí como me has pillado y buscando. Yo estoy haciendo los deberes y estoy aquí en mil cosas a la vez. O sea, que voy colgando por el chat esa charla porque es verdad. Es que cuando ha dicho la palabra, vamos a coincidir los dos diciendo actitud. O sea, que era en lo que íbamos a coincidir como no podía ser de otra manera. ¿Habéis nombrado las certificaciones? Y bueno, aquí obviamente uno dice certificaciones y ¿qué puede hacer la gente? Preguntar qué tipo de certificaciones. Pues efectivamente, Alejandro ha dicho que desde vuestra experiencia, ¿qué certificaciones conocéis y recomendáis? Está diciendo de sugerencias y tal. O sea que aquí se abre el melón de las certificaciones y aquí es como hay mil, busca entre todas y la que mejor te acople en función de los conocimientos y lo que tú vayas a necesitar, creo. Pero vosotros, os han pedido la recomendación a vosotros. O sea, aquí y aquí también, ¿vale?
Pues yo que sé, el CCNA que lo poníais por ahí, yo sí, me lo saqué en su momento, pues me vino bien, pero no lo he renovado. No sé si te sirve de pista. El CEH...
Ahí lo dejamos.
El CEH, pues me obligaron a sacármelo, me lo saqué y tampoco me lo he renovado.
Y aquel que te saque porque a ti te motive sea el que renueves o lo que sea.
Sí, sí, al final yo creo que el tema... bueno, en general, ¿no? Tenemos el tema de la titulitis, ¿no? De los certificados, de gastarnos una pasta en papelitos que dicen que tenemos unos conocimientos. Y a lo mejor haces ese certificado y no sales con esos conocimientos. Y si te lo da, pues a lo mejor un post o un artículo que has visto en un blog y el tío es un crack y te lo ha explicado súper bien y lo has entendido en una hora que has estado pegándote con eso, ¿no? He puesto un ejemplo, ¿vale? No es que vayas a aprender en una hora, ¿no? Pero yo creo que al final las certificaciones, si ves algo que puede ser interesante y te quieres gastar el dinero en eso, pues hazlo. Si no, pues muchas empresas al final te van pagando certificaciones porque determinados proyectos exigen que las tengas. Entonces, yo diría tener una base, empezar a estudiar por tu cuenta también e introducirte en el mundillo, como hemos dicho, lo de la actitud y demás, y luego ya pues intentar entrar eso en un L1 o algo, si no tienes experiencia previa y demás, y subiendo dentro de la empresa. Eso es un camino. Luego está el camino de poner tú el dinero y ya pues las certificaciones que tú ves.
Es que para gustos colores, es que hay una extensión tan grande de certificaciones que muchas cosas, pero como ha dicho Marta, que igual luego te las sacas y luego no las renuevas, o sea que luego al final es lo que tienen un poco también.
Hombre,
la cosa.
Te sirven para abrir puertas cuando eres junior, eso es cierto.
Sí.
Pero sí. Luego...
Es que al final va a depender también mucho cuál es el camino que quieras elegir, al final hacia dónde te quieres especializar. Yo estoy de acuerdo con José Carlos, es que al final vivimos también un mundo de titulitis ahora mismo, donde parece ser que si no tienes el título no sabes, y al final ese artículo, ese vídeo en YouTube, esa conferencia que has visto, más un poco de cacharreo en tu casa, más unas máquinas que hay de pruebas para jugar y probar tus conocimientos, es lo que de verdad te pone en práctica. Y luego, evidentemente, luego, como dice José Carlos, en la empresa, pues seguramente en tu plan de carrera, pues tengas que la empresa te ayude a sacarte algunas certificaciones. También hay que pensar que cuando eres joven, lo que tienes es tiempo y no tienes dinero para pagarte las certificaciones. Entonces, utilicemos ese tiempo que tenemos cuando somos jóvenes para poder ver esos vídeos, ir a congresos, ir a charlas, bueno, cuando se pueda, y empezar a sobre todo a formarnos. Y ya luego, cuando tengamos esa capacidad económica, pues sí que podemos ir teniendo esas certificaciones. Que yo estoy con Marta, yo me saqué el CCNA también en su momento y no lo he renovado, y así tengo alguna que otra también que me la he sacado y no la he renovado. Sí que es verdad que son como esa punta de lanza que te abren muchas puertas, que te ayudan a tener un poco una visión más amplia de las cosas, a entender cómo funcionan las cosas, pero que luego, al final, lo demuestras con horas y horas y horas de trastear. O sea, si de verdad esto te gusta y te apasiona, al final es que vas a acabar haciendo cosas en tu casa. Eso seguro. Te vas a montar una máquina virtual y vas a ir más allá de lo que te han explicado en el curso.
Yo creo que...
¿Has dicho una? A ver, perdona.
Bueno. Igual lo que tiene montado tú.
No.
Exacto. Y lo dice él así con la boca que tiene montado. O sea, puedes sacar el... O sea, tú no necesitas hacer así con el botón cuando vienen los medios de comunicación en las personas para la visión. Tú ya lo tienes ahí todo monitorizado, puesto...
Cojo la cámara y enseño el rack que tengo aquí a mi derecha, ¿o qué?
Podría, si quieres. Eso tú mismo, si quieres, o sea, vale, lo puedes
venga,
enseñar.
Espera, va. Venga, me animo. A ver si lo... Esto es en directo. Ay, espera, no sé si llegará el cable. Vamos a intentarlo. Ir hablando de otra cosa, va.
Ir hablando de aquí. Vamos a descubrir los intríngulis de cómo lo tiene montado.
Más grande.
En bien grande, sí.
A ver, así más o menos, bueno.
Era la utilización de una mesa de un fabricante.
No, esto no.
Ah, no, ya lo habías cambiado.
Ha evolucionado ya antes. Es un rack ya normal corriente. Es un rack. Un servidor aquí con máquinas virtuales, con Docker, su UPS, un switch, o sea... Te puedo decir que aquí en casa para conectarme a la wifi tengo un radio, Marta. O sea, que con eso te lo digo todo.
O sea, a la gente que decirle que Alex no se está conectando desde el trabajo para la charla. No, de verdad, es su casa, para los que lo estabais viendo, que no es que se conecte desde el trabajo y aproveche un momento, no, eso es lo que se puede enseñar en el cerebro de todo lo que tiene ahí, que el cacharreo, muchísimo más, o sea que sí, bueno, ya he remitido la otra charla, ya la he compartido por ahí, porque en el canal está la de tanto cómo montarse un SOC en casa, que la diste tú, como... Otra de Mauro, que es cómo montar un SOC con herramientas open source, o sea que también está... Porque de SOC hemos hablado en Palabra de Hacker, pero tocaba hablar del SOC en directo y que se pudiera, como está haciendo la gente, preguntar a vosotros que estáis en el día a día, ¿vale? Ya pasamos de la hora, que es lo que siempre os digo que vamos a iniciar el cierre, luego ya veréis cómo nos vamos 20 minutos más allá, pero no quiero abusar mucho más de vosotros, pero contarnos cuál es el día de vuestro trabajo en el SOC, que recordáis... Por lo que sea, especialmente, porque fue una mierda de día, porque fue el día fantástico de la caza de los malos en el S. ¿Cuál es el que recordáis un día o un momento o un incidente? Vale, porque a lo mejor no se centra en un día, sino tal, que a lo mejor hay algunos que no son incidentes que se resuelven dicho y hecho, como tú has dicho antes, los logs que van pasando rápido y cuanto antes que se destruyen las pruebas. A lo mejor lleva más tiempo. Pero ¿cuál es el día o anécdota o tal que nos podéis que no sea confidencial y que podáis contar, que recordéis de alguna manera especial, por muy positivo o por muy negativo, que todo se convierte en aprendizaje? Y me da igual quién empiece, venga, de arriba abajo lo mismo tiene. No voy a mirar a nadie,
Marta.
¿De bueno o de malo?
De lo que tú quieras, sí, que tú o de los dos. Bueno, ya si te puedes decir así, o sea, si la gente va a creer que cuentes el yin y el yang, o sea.
Pues a ver, yo qué sé, yo quiero dejar claro que el trabajo en el soccer en general es bastante divertido, ¿sabes? O sea, que entramos por la puerta y yo muchas veces entro cantando y saludando a todo el mundo, que llegamos muy contentos, pero hay veces que es cierto que puede ser un poquito cañero y estresante. Está en mitad de un incidente gordo, está, sabes que está el cliente jodido, muy jodido, está tu jefe aquí, que te está dando todavía más por saco, y hay veces que los peores momentos son aquellos en los que tienes ese síndrome de Cassandra, se llamaba, cuando avisas de algo, no te hace nadie ni puto caso, y al final se convierte en verdad.
Eso es que era... viene el lobo de toda la vida, que síndrome de Cassandra, sí. Ni que Cassandra.
Es que no me acuerdo del lobo. Era, no lo sé, pues, no lo básicamente fue, pues eso, algún incidente que realmente has visto que está pasando algo, que no te hacen caso, y que de algo que se podía haber resuelto con muy poco esfuerzo, se ha hecho una auténtica bola de nieve que ha terminado cifrando de dos máquinas a 500 o algo así. Eso, en general, es lo más... De estos incidentes que te joden especialmente, te lo estoy diciendo, criatura. Pero bueno, yo creo que ese sería lo que puedo contar de ese incidente.
Ah, o sea que, como dice Alejandro, entonces no se podría pensar que es un trabajo monótono, ¿no? Porque estáis todo el día revisando logs.
¿Qué va? Monótono, ¿qué va? No.
Todo lo contrario, escuchándoos, o sea que...
¿Qué tal? Hay veces que dices, ¿qué coño es esto que tengo aquí delante? ¿Sabes? Que te tiras un buen rato, o sea que primero entiendes qué es lo que tienes delante y luego ya ves si es realmente un ataque, si es un problema a lo mejor de sistemas o de redes o algo que también nos encontramos y ayudamos a solucionar, o qué es lo que tienes delante. No. Muy monótono, que va.
Para nada, o sea, que va. Y si no, ya lo conviertes tú en extraordinario, o sea, ya directamente. Bueno, pues lo mismo, la pregunta iba para los tres, o sea, que ¿quién se lanza? José, Alex, me da lo mismo. El día que recordáis, por bien, por mal o por ambos.
Por orden de cámara me lanzo yo, venga, va. Yo creo que el día más bonito que recuerdo fue el día que monté el primer SOC y entró el primer cliente, porque fue como para mí eso, como que nació mi bebé. Después de casi 2 años sin vacaciones, trabajando fines de semana y todo, y ver que eso funcionaba y que teníamos clientes y que funcionaba bien, eso fue súper bonito. Y de los peores días que recuerdo, WannaCry, en 2017. Pero no por el propio WannaCry, es que se juntaron dos cosas. Es que ese día yo tenía migrañas, o sea, yo padezco migrañas. Y cuando yo tengo migrañas, me tengo que meter en la cama a oscuras y me tocaba trabajar. Y encima, no solamente pasaba eso, si es que además ese día estaba Antena 3 en el SOC y salíamos a las 9 en directo. Y es en plan de pon tu mejor cara, no tienes migrañas y encima tienes a los clientes, a tus jefes y a todo el mundo mirándote en plan de no la cagues, hazlo bien. Y tú, pero si es que tengo migrañas, me quiero ir a dormir, si es que tengo sueño, que me tengo que meter en una habitación a oscuras. Pero bueno, que como dice Marta, yo creo que tenemos siempre muy buenos, yo tengo muy buenos recuerdos, aunque hayan habido crisis y hayan habido problemas así gordos con clientes de estos que no se pueden contar, pero siempre te quedas con los buenos momentos y yo me lo paso muy bien. Monótono, como decía el comentario, yo creo que jamás, o sea, no hay un día que se parezca al anterior. Hay días que entras a las 8 de la mañana, miras el reloj y dices que me tengo que ir a comer ya, que no te has dado ni cuenta. Y es un trabajo bonito. Yo creo que los que estamos aquí se nos nota en la cara, en los ojos, en todo, que disfrutamos con lo que hacemos.
Eso se nota, no hace falta decirlo, pero bueno, que no sea monótono no quiere decir que todos los días tenga que ser como el WannaCry, porque eso creo que...
Nosotros
en primera línea y quienes lo vivimos atrás, sí que es verdad que hubo un antes y un después, ¿eh? A nivel, yo lo siempre, esto siempre sí, lo comparo un poco y lo llevo al terreno de los medios de comunicación, ¿no? Como periodista, que soy muy crítica muchas veces cómo se trata o maltrata el tema de la ciberseguridad en los medios, sí que es verdad que marcó un antes y un después, debería de ser más continuado, no esperar a que revienten todas las cosas y salte todo por los aires para que se abran los noticieros con temas relacionados con ciberseguridad, sino que tiene que ser más pico y pala de ir, bueno, pues concienciando a todo el mundo, pero es verdad que o sea, que monótono no, pero que por Dios, o sea, que no pasar de una cosa a la otra, ¿no? De ser monótono, como se estaba preguntando, que para nada, a WannaCry, que eso es como, o sea, el sumum de ya, ¿no? De hasta aquí, de don Maro ya, parado ya, ¿no? De todos los teléfonos sonando a la vez, de pararos ya, ¿no? De aquí habéis reventado ya las cosas. Bueno, José Carlos, ¿tú qué nos compartes? partes. ¿Cuál es el día que tú recuerdas? Independientemente, sé que el WannaCry también ha salido la palabra mágica. Era raro que no hubiera salido en una hora y pico. Así que por echar, antes habían hecho también un poco mención. Pero, ¿cuál recuerdas tú?
Bueno, el WannaCry me pilló de práctica encima, así que... Y era lo más parecido a un informático en la empresa, era yo. Así que, tela, estuvo chulo. Pues fue eso, un sábado a las 5 de la tarde me llama el cliente y, bueno, fue por correo electrónico y me llegó al móvil y me dice que de repente se le estaba cifrando todo y que lo llamará urgente y no sabía lo que hacer. Yo estaba aparcando el coche en ese momento porque estaba de guardia. Corriendo llamo al cliente, me dice, ¿qué hago? Digo, pues tira del cable y fuera. Y entonces lo que más me gustó de eso, que Jesús no está por ahí comentando, es que Jesús estaba de vacaciones y lo tuve que llamar por teléfono y decirle, Jesús, que se te han acabado las vacaciones, que tenemos una cosa gorda. Y ahí pues todo el fin de semana pringado. Sí es verdad que fueron muchas horas sin dormir y yo creo que prácticamente no dormimos, a lo mejor 2 o 3 horas, porque a la mañana siguiente seguíamos. Pero en parte, el investigar lo que pasó, que no puedo contar nada de lo que pasó y demás, pero la verdad que estuvo bastante bien y además con Jesús es que fue increíble, pero increíble. Jesús es un crack y lo tengo que decir porque si no...
Y si no lo dices tú, lo digo yo, o sea que Jesús que le tengo una estima increíble, con lo cual si no lo dices tú, lo digo
y
yo.
Y bueno, tengo que decir que está ahí Juan Andrés comentando también que
otro
Juan
crack,
Andrés,
¿no?
En ese, no, es que ahí fue donde estaba yo antes y él era el coordinador del SOC y entonces se comió también marrón y medio, así que estuvo guay.
Pues nada, pero bueno, pero que estáis contando de los marrones y lo digáis con una sonrisa y con esto pues cualquiera diría, o sea, que habéis hecho una labor de aquellos que se estén aproximando ahora en directo, que luego escuchen el vídeo o sea, estén vean el vídeo o estén escuchando el podcast, habéis hecho una labor de decir, jo, si esto me atraía o me gustaba, voy a indagar un poco más porque lo contáis con una ilusión y un ánimo y todo lo que habéis dicho que yo creo que es como... va a motivar más a la gente, que también un poco se trata de eso, de descubrir con profesionales que estáis enfrentados en el día a día, en diversos puestos en ciberseguridad, en este caso estamos hablando en el tema del SOC, cuando es muy amplio, ¿no? En diversos profesionales que estáis ahí agrupados trabajando en estos centros de operaciones de seguridad, pero creo que era un poco la dinámica de eso, de descubrir cómo es un poco el día a día y cómo lo vivís vosotros. Ahora ya sí que, aunque os he hecho una pregunta para tres, pero ya sí que es como el cierre, porque es eso, ya vamos pasando el tiempo, ya como he dicho, ¿lo ves? Cuando lo he nombrado por primera vez he dicho, vamos a estar un 20 minutos, pero ya por ir cerrando, ¿vale? Porque las preguntas hemos abarcado un poquito todo lo que... Seguro que se queda algo por ahí, y como siempre digo, si a posteriori la gente formula preguntas, sé que vosotros estáis muy dispuestos y a través de Twitter, que en la descripción del vídeo y del podcast pueden ver, junto con a lo que os dedicáis cada uno, ven ahí vuestro Twitter o enlaces a página web, que sé que si os hacen preguntas, como hasta ahora ya ha surgido mil veces, que sé que estáis ahí pues para poder, en lo que podáis, asesorar, ayudar o informar a la gente. Pero por ir buscando y ir poniendo ese cierre a este ciberdebate, que siempre se quedan en alto y se pueden retomar en cualquier momento, lo mismo que hemos hecho una ronda inicial, pues ahora la hacemos, pero ahora, venga, va, Marta, no te voy a decir que te toca a ti, porque siempre lo hago así la ronda. Siempre es quien está más cerca de la ventanita por la disposición y luego es al revés, con lo cual ahora le va a tocar a José Carlos. Alex ha buscado la ubicación del medio, que es un poco como se ha pillado ahí el colchón de así escuchar a unos o a otros, ¿vale?
Bien.
Hemos estado en lo mismo, quiero decir, pero que siempre es aquello que se haya quedado en el tintero, aquel consejo que se haya quedado en el tintero, aquella cosa que quieras destacar de tu puesto de trabajo para decirle a la gente pues lo que tiene que tener en cuenta o la valoración o lo que sea, pues creo que es el momento. Independientemente de que a lo largo de toda la charla hemos estado salpicando y hablando de todas estas cosas, siempre me gusta dejar el cierre pues un poco más libre en ese sentido, ¿no? De aquello que se haya quedado por aportar en forma de consejo, en forma de historieta también que se ha podido quedar por el camino o aquello que quieras decir relativo a todo lo que habéis estado contando, pues es el momento y ya digo, y el cierre, pues vamos así, entonces es aquí, aquí, así, aquí, abajo, aquí, te toca. Vamos a Carlos, aquí, ¿vale? Es que aquí es muy difícil porque señalas al contrario de donde estás viéndolo.
Yo creo que al final casi todo se ha dicho. Lo único que sí, que si a la gente le apasiona esto, el tema de la seguridad, y no tiene muy claro tampoco dónde por dónde quiere ir, al final un L1 en un SOC, yo creo que es el sitio apropiado en el sentido de que va a aprender un montón de cosas y poco a poco pues va a saber para dónde dirigirse y va a ir cogiendo experiencia. Eso por lo pronto. Y el tema de las certificaciones, por lo que hemos dicho, al final, si te gusta algo mucho, ves algo interesante, pues si tienes dinero para sacártela, pues te la sacas y si no, pues vas tirando por otro sitio y vas investigando por tu cuenta. y al final pues te esperas a tener un plan de carrera en una empresa y que te lo vaya aportando esa empresa. Ya está.
¿Tú no cambiarías la labor que estás desempeñando ahora en un SOC por algún otro puesto que te motive o alguna cosa? Quiero decir, ¿te sientes tan, como estáis hablando de todo el trabajo que os gusta y que os motiva, te ves por muchos años, bueno, aquí ya no podemos sacar la bola de cristal, o sea, por muchos años desarrollando un trabajo en un SOC, ¿te sientes tan cómodo como que te gustaría seguir ahondando tu carrera profesional ahí?
Yo sí, la verdad que al final cada día es un día diferente. No sabes, tú sabes que te has levantado por la mañana, pero no sabes lo que te vas a encontrar en cuanto enciendas el portátil. Y eso al final hace que no sea tan monótono y hace que cada día te lo pases bien trabajando. Hay días que no, hay días que te dan ganas de ahogar a alguno y eso, pero cosas que pasan en todos los trabajos, ¿no? No vamos a decir solo la parte guay, también está la parte del jefe de proyecto que tenemos aquí que empieza a echar humo y demás. Pero yo sí, la verdad es que me gusta y estoy contento, la verdad, ahora mismo. No sé, el día de mañana a lo mejor estoy más quemado que la pipa un indio, ¿no? Pero ahora mismo sí.
Tú tranquilo, José Carlos, que el jefe de proyectos no está viendo el directo.
Y si lo está viendo, pues lo siento mucho.
Pues nada, le dicen la verdad es como templo ya, o sea que en ese sentido, día bueno, día malo y días regulares para todos, ¿vale? Bueno, Alex, te ha pillado en medio, pero la pregunta es la misma. Aquello que se te haya quedado en el tintero, por decir, aquel consejo, aquella cosa que quieras compartir, y lo mismo que ha ampliado esa pregunta, doble pregunta, ¿no? De aquello que se ha quedado por medio y si te ves desarrollando esta labor en un SOC durante mucho más tiempo o te pica la curiosidad por, como tú has dicho antes, una vez que te especializas en una cosa es exacto y creo que predigo lo que vas a responder, pero igual me sorprende. Entonces, un poco, venga, ¿qué se ha quedado en el tintero?
Dilo.
que sé que te motiva tanto el cacharreo y todo ese tipo de cosas que te puede, encima que una es una cosa con la otra, o sea, pero bueno,
a ver, yo creo que está casi todo dicho. Al final, si de verdad esto te gusta y te apasiona y tienes motivación, persíguelo, lucha, estudia, aprende, búscate gente a tu alrededor que te ayude a motivarte. Busca siempre a alguien que sepa más que tú para convertirte en su sombra y aprender. Y eso es lo que te va a hacer llegar muy lejos. Y la pregunta dónde me veo, que no me veo haciendo otra cosa, porque tengo la suerte y me siento tan afortunado de decir que mi hobby y mi trabajo es lo mismo, que es que no me veo haciendo otra cosa. O sea, me dices ahora, me sacas de gestionar SOCs o de montar SOCs, que son verdaderos retos, y ahora mismo te diría que es que, no sé, quiero algo que sea motivador y un reto como esto, y es tan divertido, y es como ver crecer a tu propio bebé, que cuando ya está montado dices, ostras, estoy orgulloso de lo que he montado y esto ha servido para algo. La verdad es que es muy bonito y muy reconfortante. Aparte, yo creo que es un trabajo, en el fondo, reconfortante porque yo que tengo vocación de servicio y de ayudar, me gusta dedicar tiempo y esfuerzo a los demás en ayudar a protegerse, en ayudar a que las empresas estén más protegidas, independientemente de su tamaño, independientemente de su presupuesto. Pero creo que la ciberseguridad tiene que llegar a todo el mundo, de una forma o de otra.
Bueno, y mi recomendación es que si cuando vuelvan los eventos presenciales o en cualquier cosa, cuando volvamos a salir a la calle con esa naturalidad y tranquilidad y ese tipo de cosas, que si tenéis oportunidad que persigáis la mochila de Alex, la mochila que siempre lleva en el S porque saca y despliega sus cacharrillos en todo momento. O sea, que esa labor de servicio que está diciendo es una labor de didáctica también con toda la gente, por eso sabía que sé que no te ves desarrollando otro tipo de cosas que no sea esto porque es lo que te motiva y te gusta. O sea, que era por eso lo que iba a predecir, que igual me sorprendías y, oye, quiero decir que podía ser perfectamente, ¿vale? Bueno, Marta, ahora te ha tocado el cierre, has escuchado a los compañeros, has tenido ahí ya, ¿vale? Pero tú, que se ha quedado en el tintero de cualquier cosa que quieras aportar y lo mismo, si tú te ves desarrollando en una trayectoria así, pues en lo que estás diciendo, seguir con esa sonrisa, llegar al trabajo canturreando como estás diciendo y a cazar a los malos. Entonces, que si te ves así con el tiempo, ¿Y qué se ha quedado por decir?
Pues yo creo que en el tintero poco más, que trasteen mucho, que estudien y que investiguen en casa. Yo hay veces que me están contando cosas y estoy con el móvil directamente, es algo enfermo, pero bueno, no lo puedes evitar. Y que si me veo dentro de unos años en seguridad, sí, yo soy azulona. O sea, me ha tocado partirme la cara para llegar a este puesto, entonces no lo voy a soltar tan fácilmente. Tengo la suerte de haber encontrado algo que me mola muchísimo y es una suerte tener un trabajo que te mole tanto como me gusta a mí. Entonces, no me cambio ni de coña, ya te digo yo que no.
Pues con eso nos quedamos, porque se ha visto en la mirada que ponéis de los tres, ese brillo en los ojos en lo que estáis contando, esa sonrisa en la que estáis hablando de trabajo, como ya he repetido antes, pero cualquiera lo diría, ¿no? O sea, es motivador. Entonces, creía que aunque había esas charlas que hemos estado comentando relativas a los SOC y alguna pendiente, Marta, sí, que te la debo de ir sacando por ahí, ¿vale? relacionada con este tema, creo que en directo la posibilidad de que la gente pudiera también preguntar y ver a tres profesionales, como la copa de un pino, como sois vosotros, que estáis desarrollando el día a día en un SOC que provoca también bastante curiosidad a mucha gente que quiere iniciarse en este terreno, o a gente que ya se está desarrollando, que siempre se aprende de profesionales, o a gente que tenga un desconocimiento y ni siquiera supiera que era un SOC, o lo ha visto en las películas, como hemos dicho, a múltiples pantallitas y era saber si de verdad eso existe, es real, ¿no?, o es solamente ciencia ficción, pues creía conveniente el juntaros aquí, el invitaros a Palabra de Hacker para que pudierais dar vuestro testimonio y reafirmar cómo es ese día a día en estos centros de operaciones de seguridad, pues para que, bueno, pues para motivar vocaciones, que siempre es lo que es una tarea que siempre que me gusta, o bueno, pues para descubrir a la gente cómo es ese día a día, con días buenos, días regulares y días malos, pero que de todo se saca un aprendizaje, y creo que lo habéis dejado claro tanto Marta López como Alejandro Aliaga como José Carlos García Gamero, que a los tres os lo doy las gracias por haber estado compartiendo aquí pues con toda la gente en Palabra de Hacker y habiendo abierto vuestra experiencia, vuestros conocimientos y de batallitas, que Marta lo comentó como Twitter de toca el día de contar batallitas, pues creo que ha sido día de contar batallitas y creo que a la gente también por lo que estaban contando les ha gustado el que les estuviéramos contando esas batallitas, así que a los tres muchísimas gracias por haber estado aquí en directo.
Gracias a ti, Yolanda.
Bueno, pues a ellos les he dado las gracias y qué decir a vosotros, a todos los que estáis ahí siguiendo el directo, que a través de vuestro chat habéis estado interaccionando y habéis hecho de este directo algo más complementario con vuestros comentarios y vuestras preguntas, que muchísimas gracias por estar ahí. También a todos aquellos que a posteriori estáis viendo este vídeo o escuchando este podcast, que muchísimas gracias. Que tenéis la descripción de los invitados que me han acompañado ampliáis, ¿vale? Más información en el vídeo o en el podcast y ahí encontráis su Twitter, ahí encontráis página web, ahí encontráis a qué se dedican cada uno de ellos, aparte de todos los datos de Palabra de Hacker, donde encontráis todo, ¿vale? En mi página web yolandacorral.com, está en Twitter, canal de Telegram, Facebook, Instagram, bueno, en mil historias encontráis todas las novedades y que bueno, que en unos días nos volvemos a ver aquí en un directo en Palabra de Hacker y que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias de verdad.